Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. En muchos países del mundo, el presupuesto militar supera largamente al gasto en salud, infraestructura o ciencia. Si bien en algunas ocasiones el desarrollo de tecnología militar ha tenido un impacto positivo en la vida civil, la existencia de presupuestos tan abultados y la falta de control ha hecho que muchos proyectos francamente inverosímiles sean financiados, y hoy revisaremos algunos de ellos, incluyendo una investigación científica publicada en una de las más prestigiosas revistas y que afirmaba que una persona en particular poseía habilidades paranormales. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/laciencia pop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaína Araya, Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von Dessauer, Giuseppe Carufo, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schoenfeld, la familia Tíez Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez y Katia Ramírez. En abril del año pasado, el Instituto de Investigación sobre Paz Internacional de Estocolmo publicó una actualización sobre el estado mundial del gasto militar, el que creció por octavo año consecutivo en 2022, llegando a un máximo histórico de $2.240.000 millones. Con mucho, el aumento más pronunciado del gasto se observó en Europa y se debió en gran medida al incremento del gasto en dos países, Rusia y Ucrania. Sin embargo, la ayuda militar a Ucrania y la preocupación por una mayor amenaza de Rusia influyeron fuertemente en las decisiones de gasto militar en muchos otros estados, al igual que las tensiones en Asia Oriental. El estado actual del gasto militar varía según el país y las circunstancias geopolíticas en juego. Sin embargo, en términos generales, el gasto militar continúa siendo una parte significativa de los presupuestos nacionales en muchos países del mundo. En Estados Unidos, China, Rusia y varias potencias europeas, el gasto militar sigue siendo alto debido a la percepción de amenazas militares, la modernización de las Fuerzas Armadas y la participación en conflictos internacionales. Estos países a menudo invierten en tecnología avanzada, investigación y desarrollo de armamento y capacitación militar. Por otro lado, algunos países han reducido su gasto militar en los últimos años, ya sea debido a cambios en la política nacional, esfuerzos de desarme, presiones económicas o enfoques alternativos para la seguridad nacional. Sin embargo, incluso en estos casos, el gasto militar sigue siendo una preocupación importante, especialmente cuando se le compara con otros sectores, como la salud, la educación, la infraestructura y la ciencia. Es importante destacar que el gasto militar actual también se ve influenciado por nuevas dimensiones de seguridad, como la ciberseguridad y las nuevas modalidades de los conflictos armados, lo que lleva a un aumento en la asignación de recursos hacia estas áreas. El resumen del gasto militar de los estados de Europa Central y Occidental ascendió a 345 mil millones de dólares en 2022, y en términos reales, el gasto militar de estos estados superó por primera vez al del año 1989, cuando la Guerra Fría estaba terminando. Ese periodo de la historia, que abarcó desde finales de la década de 1940 hasta principios de la década de 1990, fue marcado por altísimos presupuestos militares, principalmente en Estados Unidos y la Unión Soviética, países que estaban inmersos en una carrera armamentista que resultó en un aumento significativo del gasto militar. Ambos bloques ideológicos buscaban mantener una supremacía militar sobre el otro, lo que llevó a un aumento exponencial en el desarrollo y la adquisición de armamento, así como en la expansión de las fuerzas militares en todo el mundo. El gasto militar durante este periodo representó una parte sustancial de los presupuestos nacionales de los países involucrados. Estados Unidos y la Unión Soviética gastaron cantidades gigantescas de dinero en armamento, infraestructura militar, investigación y desarrollo y operaciones militares directas o indirectas. Este gasto no solo afectó a la economía de los países involucrados, ya que también tuvo un impacto significativo en la economía global. En términos de cifras específicas, el gasto militar durante la Guerra Fría se estima en millones de millones de dólares. Por ejemplo, solo en los Estados Unidos, el presupuesto militar alcanzó su punto máximo durante la década de 1980, superando los 400 mil millones de dólares anuales en ese momento. Comparativamente, el gasto militar durante la Guerra Fría superaba con creces los presupuestos destinados a la salud y la ciencia en la mayoría de los países. Mientras que el gasto en defensa recibía prioridad debido a la rivalidad geopolítica y militar, los fondos asignados a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la atención médica a menudo se veían limitados y eran mucho más bajos en comparación. Sin embargo, es importante señalar que el gasto militar no solo se tradujo en el desarrollo de armas y tecnología militar, sino que también generó avances en áreas como la informática, la comunicación y la exploración espacial, aunque estos avances a menudo estaban vinculados a objetivos militares. Este enfoque en la defensa tuvo implicancias económicas, políticas y sociales profundas y dejó un legado duradero en la forma en que se asignan los recursos a nivel mundial. Parte importante de este gasto fue destinado, por ejemplo, al desarrollo de un enorme arsenal nuclear, que visto en perspectiva resulta casi irrisorio. En algún momento, hacia finales de la Guerra Fría, había suficientes armas nucleares como para destruir varias veces cada ciudad en el mundo. En 1990, cuando las conversaciones sobre lo que por esa época se conocía como calentamiento global recién se estaban masificando, y se estaba estudiando cómo financiar estrategias para mitigarlo, el astrónomo y divulgador científico estadounidense Carl Sagan dio una charla, hoy famosa, en la que se refirió al gasto militar de Estados Unidos durante la Guerra Fría.
How much money do you think the United States has spent since 1945 on the Cold War?
¿Cuánto dinero creen ustedes que ha gastado Estados Unidos desde 1945 en la Guerra Fría? La cantidad de dinero que Estados Unidos ha gastado en la Guerra Fría desde 1945 es de aproximadamente 10 millones de millones de dólares. ¿Qué podrías comprar con ese dinero? La respuesta es, en Estados Unidos podrías comprar todo, excepto la tierra. Todo. Cada edificio, camión, autobús, automóvil, barco, avión, lápiz, pañales, todo en los Estados Unidos, excepto la tierra. Eso es lo que gastamos en la Guerra Fría. ¿Valía la pena gastar esa enorme cantidad de dinero? La pregunta de Carl Sagan es sumamente relevante hoy, tanto como lo era hace 3 décadas. Para ese análisis hay que ser justos y considerar que no todo el gasto militar es compra de armas o municiones. Ese presupuesto gigantesco también ha permitido financiar programas de investigación que, si bien inicialmente tenían fines militares, terminaron siendo beneficiosos para todos. Probablemente, el ejemplo más claro de esto sea el GPS, el Sistema de Posicionamiento Global, que nació como un proyecto militar y que hoy forma parte de nuestras vidas, y que impide que muchos de nosotros nos perdamos irremediablemente cada vez que salimos de nuestras casas. Sin embargo, no todos los proyectos militares han producido resultados de esta naturaleza. En la década de 1960, la CIA intentó entrenar y modificar gatos para que actuaran como espías. Sí, gatos. Probablemente los animales menos propensos a seguir las instrucciones que se les dan. Como sea, la CIA pensó que la curiosidad innata de estos animales podría ser explotada, y así nació un proyecto conocido como Gatito Acústico, que consistía en entrenar un gato y, mediante complejas cirugías, insertarles micrófonos y baterías. Trabajando con contratistas externos de equipos de audio, la CIA construyó un transmisor de 2 centímetros de largo para incrustarlo en la base del cráneo de un gato. Encontrar un lugar para el micrófono fue difícil al principio, pero el canal auditivo resultó ser un lugar privilegiado y aparentemente obvio. La antena estaba hecha de alambre fino y, evidentemente, iba en la cola del gato, por debajo de la piel para que no se viera. Las baterías también les dieron un pequeño problema a los técnicos, ya que el tamaño de los gatos limitaba el uso de baterías grandes, y por lo tanto solo usaban baterías pequeñas, lo que restringía la cantidad de tiempo que el gato podía grabar. Después de varias pruebas, el proyecto estaba listo para seguir adelante y se creó el primer gatito acústico. El problema es que era un gato normal, pero que tenía tecnología en sus entrañas. Fuera del laboratorio, no había cómo controlar al gato, el que se alejaba cuando se aburría, se distraía o tenía hambre. Los problemas de hambre del gato se abordaron con otra operación, y se estima que los gastos quirúrgicos y de capacitación adicionales elevaron el costo total del proyecto a 20 millones de dólares. Pero el gatito acústico por fin estuvo listo para aventurarse en el mundo real. Sin embargo, en ese primer viaje, el gato fue atropellado por un taxi mientras cruzaba la calle y murió al instante. En 1967, el proyecto fue desechado junto con los restos del gatito acústico. Un memorándum titulado Opiniones sobre gatos entrenados, que se encuentra en el archivo de la Administración de Seguridad Nacional en la Universidad de George Washington, sugiere que el proyecto no fue visto como un fracaso total. Nadie sabe si se crearon más gatitos acústicos, pero los avances en la tecnología hacen difícil pensar que alguien pueda llegar a necesitar un transmisor felino de 20 millones de dólares, algo que probablemente solo ha podido ocurrir en la década de 1960. Otros proyectos igualmente extravagantes nunca llegaron a obtener financiamiento. Uno de los más conocidos está descrito en un memorándum de 1994 y que fue liberado como parte de un programa de transparencia. El proyecto se titulaba Sustancias químicas acosadoras, molestas y que identifican al enemigo, pero es conocido en Internet como la bomba gay. El objetivo del proyecto, que costaba casi 8 millones de dólares, era descubrir sustancias químicas que obstaculizaran la capacidad de lucha de un enemigo. El dinero sería usado para identificar productos químicos que pudieran rociarse sobre un enemigo para que los insectos fueran atraídos y los picaran, hacer que los soldados enemigos eructaran repetidamente o que tuvieran mal aliento. El proyecto también menciona la identificación de afrodisíacos muy fuertes, especialmente de aquellos que, comillas, causaran comportamiento homosexual. El proyecto nunca se concretó. Es evidente que cuando los presupuestos son tan generosos, y sobre todo cuando las rendiciones de gastos no son obligatorias o los gastos no están sujetos a escrutinio público porque están protegidos por secretos de Estado, las cosas se pueden salir de control. En el verano de 1983, el general de división Albert Stubblebine estaba sentado detrás de su escritorio en Arlington, Virginia, y miraba fijamente la pared de su oficina, de la que colgaban sus numerosas condecoraciones militares. Esos premios y reconocimientos eran el fiel reflejo de una larga y distinguida trayectoria militar. En esa época, Stubblebine era el jefe de inteligencia del ejército estadounidense y tenía a 16.000 soldados bajo su mando. Era una de las personas más poderosas del ejército más poderoso del mundo. Bajo su mando estaban todos los aspectos de la inteligencia del ejército, así como sus numerosas unidades de contrainteligencia encubiertas y sus unidades secretas de espionaje militar, dispersas por todo el mundo. Los premios y reconocimientos que colgaban de la pared eran el resumen de una carrera militar como pocas. Pero Stubblebine no estaba mirando sus condecoraciones, estaba mirando la pared. En ese momento sabía que tenía dos alternativas: quedarse en su oficina o ir a la oficina de al lado. Y en un momento decidió que iba a ir a la oficina de al lado. Se levantó, salió de detrás de su escritorio y comenzó a caminar. Mientras lo hacía, sus pensamientos se atropellaban. Comenzó a reflexionar sobre su propia composición. Él estaba hecho de átomos, y los átomos son principalmente espacio vacío. El muro también estaba hecho de átomos, y tal vez si lograba alinear los espacios vacíos de los átomos, podría conseguir lo que tenía en mente desde hace mucho tiempo. El general Stubblebine comenzó a correr, y finalmente chocó a toda velocidad con la pared de su oficina. Un nuevo fracaso. El general estaba contrariado por su inhabilidad para atravesar el muro. Tal vez no se estaba concentrando lo suficiente, pero no había ninguna duda en su mente de que la capacidad de pasar a través de objetos algún día sería una herramienta común en el arsenal militar. Y cuando eso ocurriera, sería fantástico. ¿Quién querría meterse con un ejército que puede atravesar muros? Para él, estos poderes eran alcanzables, por lo que la única pregunta era: ¿por quién? ¿Quién en el ejército ya está orientado a este tipo de cosas? ¿Qué sección del ejército está entrenada para operar en la cima de sus capacidades físicas y mentales? Y entonces le llegó la respuesta: las fuerzas especiales. Esta es la razón por la que, a finales del verano de 1983, el general Albert Stubblebine voló a Fort Bragg, en Carolina del Norte. Fort Bragg es un lugar enorme. Una ciudad custodiada por soldados armados, con un centro comercial, cine, restaurantes, campos de golf, hoteles, piscinas, establos, colegios, y que por esa época alojaba a 45.000 soldados y sus familias. Actualmente el lugar se llama Fort Liberty, y solo el personal militar llega a las 52.000 personas. El general Stubblebine llegó al centro de mando de las fuerzas especiales para presentarles varias de sus ideas más revolucionarias. Comenzó su presentación hablando de la sanación psíquica, la habilidad para curarse con la mente. Le pidió a su audiencia que se imaginara un futuro en el que los soldados no necesitarían médicos en el campo de batalla, y que podrían curarse sus heridas usando solo el poder de su mente. Nunca tendrían bajas. Pero los comandantes de las fuerzas especiales no parecieron particularmente interesados en la sanación psíquica. Esa mañana el general Stubblebine habló no solo de sanación psíquica, sino que también de telequinesis, clarividencia y la habilidad para detener el corazón de un animal con solo mirarlo fijamente a los ojos. Nadie pareció interesarse. El viaje del general Stubblebine a Fort Bragg fue un desastre, tanto que fue invitado a jubilarse de manera anticipada en 1984. Para ser justos, también contribuyó a esto el hecho de que fue acusado de varias violaciones a la seguridad nacional, al involucrar a civiles en programas secretos del ejército, y la gota que rebasó el vaso fue cuando propuso doblar cucharas con la mente en una gala formal de la Armada, algo que el general John Adams Wickman, la máxima autoridad del ejército por aquella época y un ferviente presbiteriano, asoció con la brujería. Décadas más tarde, el general Stubblebine se unió a un movimiento ultranacionalista de extrema derecha en Estados Unidos, conocido como los Oath Keepers, y además de promover las habilidades paranormales, se dedicó a difundir todo tipo de teorías de conspiración. Murió en 2017, convencido de que algunas personas tenían poderes psíquicos especiales y que esos poderes se podían entrenar y usar con fines militares. Él mismo, además de intentar atravesar muros, regularmente hacía intentos por levitar o mover objetos con la mente. Lo que el general nunca supo es que cuando fue a presentar sus ideas a las fuerzas especiales en Fort Bragg en 1983, ellos estaban convencidos de que eran todas buenas. No solo eso, las fuerzas especiales tenían unas 100 cabras ocultas en una bodega, cabras que habían sido llevadas ahí para que los soldados practicaran con ellas e intentaran matarlas deteniéndoles el corazón con la mente, una hazaña que aparentemente podían lograr mirándolas fijamente durante horas. Esta delirante historia es parte de un libro titulado The Men Who Stared at Goats, Los hombres que miraban fijamente a las cabras, escrito por el periodista John Ronson y que está basado en una investigación periodística de John Sargent, un periodista de la BBC que desenterró la historia a partir de documentos secretos que fueron liberados hace algunos años. No deja de ser interesante que la primera línea del libro sea «Esta historia es real». La necesidad de aclarar que se trata de una historia verídica se entiende debido al contenido del libro. Es francamente delirante. El libro además inspiró una película del mismo nombre en la que actuaron George Clooney, Jeff Bridges, Ewan McGregor y Kevin Spacey. Más allá de lo delirante de esta historia, está claro que los intentos del ejército de los Estados Unidos para usar supuestas habilidades psíquicas como la clarividencia, la telequinesis y la precognición son de larga data. En la década de 1970, fuentes de inteligencia de Estados Unidos creían que la Unión Soviética estaba gastando grandes sumas de dinero en investigaciones vinculadas con nuevas formas de tortura psicológica y el uso de supuestos poderes mentales con fines militares. Como respuesta a afirmaciones de que el programa soviético había producido resultados positivos, la CIA inició en 1972 el financiamiento de un nuevo programa conocido como Scanate ese mismo año, que consistía en investigar la posibilidad de usar habilidades de lo que fue llamada visualización remota, y que no es otra cosa que la clarividencia, la supuesta habilidad de obtener información sobre un objeto, evento, persona o ubicación que está oculto a la vista o a gran distancia. Las investigaciones en torno a esta habilidad comenzaron en 1972 en el Stanford Research Institute en California, un centro de investigación por contrato en donde los físicos y promotores de la parapsicología Russell Targ y Harold Puthoff comenzaron una suerte de casting buscando y estudiando personas que tuvieran poderes paranormales. En 1977, la División de Explotación de Sistemas del Jefe de Estado Mayor del Ejército inició un programa llamado Gondola Wish para evaluar las posibles aplicaciones adversarias de la visualización remota. El Ejército formalizó este programa a mediados de 1978 y lo llamó Grill Flame, el que más tarde fue redesignado como Proyecto Center Lane. En 1984, la existencia del programa fue informada al Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias y fue evaluado de manera negativa. En la década de 1990, todos los proyectos relacionados con habilidades paranormales fueron fusionados en uno solo, que fue bautizado como Stargate. En 1995, el proyecto fue transferido a la CIA y se realizó una evaluación retrospectiva de los resultados, la que recomendaba un mayor nivel de investigación crítica y controles más estrictos en los experimentos. A la luz de estas conclusiones, y entendiendo que el proyecto jamás entregó un solo resultado útil, la CIA terminó el proyecto, citando la falta de evidencia documentada de que el programa tuviera algún valor para la comunidad de inteligencia. La metodología del proyecto Stargate y de sus antecesores creó un conjunto de protocolos diseñados para hacer que la investigación sobre la clarividencia y experiencias fuera del cuerpo fuera algo más científico y para minimizar tanto como fuera el posible ruido y la inexactitud de las sesiones de investigación. El término visualización remota surgió como un término para describir este enfoque más estructurado para la clarividencia. Estaba claro que el proyecto Stargate solo recibiría una misión después de que todos los demás intentos, métodos o enfoques de inteligencia tradicionales ya hubieran sido agotados. Y por supuesto, la persona en el ejército encargada de supervisar el proyecto Stargate desde sus inicios fue el general Albert Stubblebine. El proyecto Stargate fue terminado luego de décadas de investigaciones que no condujeron a ningún resultado útil o convincente, con una notable excepción. Los encargados científicos del proyecto, los físicos Russell Targ y Harold Puthoff, publicaron un artículo científico en la revista Nature, en el que describían las habilidades paranormales de uno de los psíquicos más famosos que estudiaron en el proyecto Stargate, Uri Geller. Uri Geller nació el 20 de diciembre de 1946 en Tel Aviv, Israel. Desde una edad temprana, afirmó tener experiencias paranormales, como premoniciones y visiones. Su fama mundial comenzó a principios de la década de 1970, cuando afirmó tener habilidades psíquicas extraordinarias, que incluían la capacidad de doblar cucharas, tenedores y otros objetos metálicos usando solo el poder de su mente, así como la capacidad de leer mentes y realizar otros actos telepáticos. Su primera gran exposición pública llegó en 1970, cuando demostró sus habilidades en el programa de televisión británico The David Dimble Talk-In. Esto atrajo la atención de la prensa y del público, y pronto se convirtió en una figura controvertida y fascinante en todo el mundo. Geller siempre afirmaba que sus habilidades eran el resultado de poderes psíquicos de origen extraterrestre y no derivaban del uso de trucos de magia o ilusionismo. Uno de los trucos más famosos de Geller era la habilidad de doblar cucharas y tenedores metálicos, algo que realizaba frente a audiencias en vivo y en programas de televisión. Afirmaba que podía hacerlo influyendo en la estructura molecular de los metales usando la fuerza de su mente. Fue justamente la fama que adquirió por sus apariciones en programas de televisión la que lo llevó a ser estudiado por Russell Tuck y Harold Puthoff en el Stanford Research Institute como parte del proyecto que más tarde sería conocido como Stargate. En agosto de 1973, Uri Geller fue llevado al Stanford Research Institute, donde Tark y Puthoff habían desarrollado lo que se supone era una metodología muy cuidadosa para estudiar los aparentemente sobrenaturales poderes de Geller. La mayoría de los experimentos consistían en que Geller debía usar sus supuestas habilidades de clarividencia para visualizar una serie de dibujos que se harían en su presencia, pero en un lugar físicamente separado, y determinar la precisión en sus predicciones. Los resultados de estos experimentos podrían cambiar el curso de la ciencia. Solo 4 meses después de estos experimentos, en diciembre de 1973, la revista científica Nature publicó un curioso editorial titulado «Desafío a los científicos», en el que se refería al estudio serio de las supuestas habilidades de Geller y anticipaba que, con la evidencia disponible, no podía descartarse que éste tuviera poderes psicoquinéticos. El 18 de octubre de 1974, la misma revista Nature, una de las publicaciones más antiguas y con fama de ser muy estricta en cuanto a las investigaciones que publica, sorprendió a todo el mundo con un artículo de Tark y Puthoff, en el que supuestamente entregaban una validación científica de las habilidades de Uri Geller, particularmente la de leer la mente y la clarividencia. La revista publicó, junto con el estudio, un comentario editorial que decía: «Esta semana publicamos un artículo de los doctores Tark y Puthoff que seguramente creará un gran revuelo en la comunidad científica. Se afirma que la información puede ser transferida por algún canal cuyas características parecen estar fuera de la gama de modalidades perceptivas conocidas, o, más directamente, que algunas personas pueden leer pensamientos o ver cosas de forma remota». Tark y Puthoff aseguraban que habían tomado todas las medidas para eliminar posibles fuentes de errores en el análisis, así como eliminar la obtención de información por parte de Geller con respecto a la naturaleza de los experimentos. La publicación del estudio efectivamente causó una tormenta en la comunidad científica y muy pronto apareció el primer análisis crítico de la metodología de Tark y Puthoff. Lo primero que se hizo notar es que ambos físicos eran promotores de lo paranormal y que estaban convencidos de la existencia de habilidades como la telequinesis o la clarividencia. Pero más allá de eso, se descubrió que los supuestos controles del estudio habían sido muy débiles y que efectivamente Geller tuvo la oportunidad en varias ocasiones de acceder a información relevante para identificar los dibujos que supuestamente debía visualizar usando solo el poder de su mente. Más adelante quedó claro que todo lo que Geller decía hacer con el poder de su mente podía ser repetido por magos expertos en prestidigitación e ilusionismo. Eran solo trucos de magia. Las artimañas de Geller fueron expuestas en gran medida por el mago James Randi. Después de ver cintas de video de las actuaciones de Geller, Randy descubrió cómo este realizaba sus trucos y en poco tiempo fue capaz de repetir cada uno de ellos el mismo. A veces Geller preparaba una cuchara o una llave de antemano, doblándola hacia adelante y hacia atrás varias veces, hasta que estaba a punto de romperse. Más tarde, con solo acariciar suavemente la cuchara o llave, podía hacer que se doblara. En otras ocasiones, Geller o alguno de sus asistentes utilizaban maniobras de prestidigitación para sustituir objetos. Geller respondió presentando una demanda contra Randy, la que no prosperó. Si bien todas las cosas supuestamente extraordinarias que Uri Geller hacía fueron repetidas por magos y prestidigitadores, él ha insistido que no usa magia o trucos y que sus poderes son reales. La verdad es que la evidencia con respecto a sus habilidades tampoco es muy alentadora fuera de un laboratorio de investigación. En 1992, por ejemplo, se le pidió a Geller que usara sus poderes para ayudar a la policía en el caso del secuestro de la modelo húngara Helga Farkas. Geller predijo que la mujer sería encontrada en buen estado de salud, pero esta nunca apareció y la policía cree que fue asesinada. En 1997, Geller se involucró con el club de fútbol de segunda división inglesa Exeter City, colocando cristales infundidos de energía detrás de las porterías en el campo de juego del Exeter, para ayudar al club a ganar un partido crucial de final de temporada. El partido lo perdieron 5-1. A pesar de eso, fue nombrado copresidente del club en 2002. Al año siguiente, el club descendió de categoría y permaneció ahí durante 5 años. Desde entonces, el club cortó los lazos con Geller. En marzo de 2019, y en una de sus últimas apariciones públicas, Geller le escribió una carta abierta a la primera ministra británica, Theresa May, en la que afirmaba que le impediría telepáticamente sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea. La carta decía: "Por mucho que te admire, te impediré telepáticamente que hagas esto, y créeme que soy capaz de hacerlo". El Reino Unido abandonó la Unión Europea el 31 de enero de 2020, bajo el liderazgo del sucesor de May, Boris Johnson. La historia del proyecto Stargate y de la supuesta confirmación científica de los poderes paranormales de Uri Geller se pueden entender mejor en el contexto histórico-cultural en el que ocurrieron. Durante la década de 1970, las prácticas espirituales y religiosas conocidas como New Age fueron muy populares como una forma de esoterismo occidental. El movimiento New Age se basó en gran medida en tradiciones esotéricas como el ocultismo de los siglos XVIII y XIX, así como el espiritismo y otras corrientes similares. Sus orígenes exactos siguen siendo controversiales, pero se convirtió en un movimiento importante en la década de 1970, momento en el que se centró principalmente en el Reino Unido, pero luego se expandió ampliamente en las décadas de 1980 y 1990, en particular en los Estados Unidos. Uri Geller vive actualmente en Tel Aviv y sigue promoviendo sus poderes paranormales y entrelazándolos con temas como los extraterrestres, el fin del mundo y otros similares, mientras, en paralelo, vende por solo $1 la opción de convertirse en ciudadano de lo que él ha llamado una micronación, una isla que compró en 2009 por unos $40,000 en Escocia. Así hemos llegado al final de este delirante episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo de mis muy queridos patrons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrinsical, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Layton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Strughart, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichai, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, José Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras y José Manuel Carballo. Nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.